Estás en Onda Negra, un programa de la CGT, la Confederación General del Trabajo, para Radio Topo. Como estamos en las fiestas, pues qué mejor que unas buenas jotas por las hermanas Alconchel. Con nosotros el oscense Roberto Ciria. Te recordamos que estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo.
cielos y los amores.
Aquí estamos en los pospilares ya y vamos a empezar con muchas ganas de concentraciones. Mañana tenemos un par de ellas. Tenemos en apoyo solidario de nuestro compañero Joaquín Melalali, afiliado de la empresa Slecker de la Almunia de Doña Godina, que ha sido despedido el pasado 18 de septiembre por auspiciar la candidatura de CGT en las elecciones sindicales en esta empresa, en Slecker. Nada más que por hablar y repartir propaganda entre sus compañeros de trabajo para intentar conseguir pues una lista en la candidatura, ¿no? Pues tenemos una concentración para apoyarle mañana martes 14 de octubre a las 6:30 de la tarde en la calle San Miguel 16. Y la segunda concentración es el 16 de octubre a las 6:30 de la tarde, esta vez en el Paseo Teruel número 23. Recordamos que es para apoyar al compañero despedido en intentar montar una candidatura de CGT para las elecciones. La siguiente concentración es contra el escrache de al vicealcalde. Dentro, digamos, los jardineros, bueno, ya sabéis que es un colectivo que en Zaragoza no para, se moviliza bastante y consigue bastante, ese es el resultado, ¿no? Entonces van a comenzar las movilizaciones en contra del delegado de gobierno, Gustavo Alcalde. Digamos que esto es por los expedientes indiscriminados que el delegado de gobierno ha abierto por el escrache que ha realizado al vicealcalde Fernando Gimeno el pasado 1 de mayo durante la huelga de parques y jardines. Más de 30 personas han sido expedientadas, a las que la delegación del gobierno solicita más de 10.000 euros de multa. Así que este próximo martes, 14 de octubre, los jardineros se concentrarán a partir de las 7:30 de la tarde en la delegación del gobierno para protestar por los procesos abiertos contra los trabajadores. La plantilla ha decidido realizar una serie de movilizaciones en las que destacan concentraciones en la delegación del gobierno cada 15 días y una campaña informativa por toda la ciudad en la que denunciarán las políticas de criminalización de las protestas que está llevando a cabo el Partido Popular por medio de su representante en Aragón, el delegado del gobierno Gustavo Alcalde, al que exigirán el cierre de todos los expedientes sancionadores abiertos y el máximo respeto al derecho de reunión y a la libertad de expresión. Pues recordamos que todo esto fue el 1 de mayo pasado, durante la huelga de los trabajadores de FCC y Parques y Jardines, que un grupo de personas fue identificado de forma indiscriminada por parte de la Policía Nacional a su paso por la calle Don Jaime, cuando se disponían a realizar una concentración contra el vicealcalde Fernando Gimeno. Los trabajadores critican que la tensión creciente ante una huelga que acabaría por extenderse durante 30 días, así como el temor a posibles concentraciones frente al domicilio del número 2 del consistorio zaragozano y último responsable del conflicto, Fernando Gimeno, llevaron a una actuación policial desmedida. Hasta la fecha, pues recordamos que más de 30 personas identificadas han sido acusadas de desórdenes públicos y a las que la delegación de gobierno solicita más de 10.000 euros de multa, con lo que cuesta ganar un euro. Los afectados aseveran que en ningún momento se produjeron tales desórdenes. Los manifestantes protagonizamos un acto pacífico de protesta en el que ejercimos nuestro derecho a la libertad de expresión. Ni siquiera se cortó el tráfico. Es más, el mismo Fernando Gimeno no interpuso denuncia alguna expresando públicamente que el asunto carecía de importancia. Los trabajadores recuerdan que los tribunales ya han dictaminado que concentrarse de forma pacífica sin alterar el orden público no es delito, debiéndose garantizar la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación. Denuncian que la delegación de gobierno ha actuado de oficio falseando la realidad y vuelve a protagonizar así una nueva vulneración del derecho a la libertad de expresión. Critican que de nuevo los responsables directos e indirectos de esta crisis económica y de la y los que se benefician de ella, de la precariedad laboral, de los recortes sociales o de las privatizaciones de los servicios públicos, buscan acallar las protestas mediante su criminalización, como ocurrió ya hace unos meses con las protestas de estos desahucios o de Antonio Aramañona. La respuesta del delegado del gobierno siempre es más represión. Los jardineros expresan su máxima repulsa contra la actuación del delegado y advierten que las políticas de criminalización no callarán sus reivindicaciones. Finalizan exigiendo la dimisión del delegado de gobierno, la liquidación de los procesos abiertos a cuantos ejerzan su derecho a la protesta y el máximo respeto a al derecho de reunión y de libertad de expresión. Bueno, pues esto es las dos concentraciones que tenemos más o menos a la vista.
Bien, hemos escuchado antes a las hermanas Alconchel y también a Roberto Ciria. Y ahora vamos a escuchar a Sandra Guerrero y Nacho del Río.
Saber
habrá.
Bueno, siguiendo un poco con el hilo esto de la criminalización de la protesta, hoy hemos conocido que la Fiscalía pide 74 años de cárcel para los detenidos tras la manifestación que dio origen al 15M. Para casi todos los imputados, que son 14, se solicitan penas de más de 2 años, lo que conllevaría la entrada en prisión, pese a que ninguno tiene antecedentes policiales. Eso es, digamos que se está buscando una condena ejemplarizante. Recordamos que el 15 de mayo del 2011 se convocó una manifestación que acudieron más de 3.000 personas y que, bueno, eso desembocó en las acampadas de la Puerta del Sol. Pues bueno, pues les pide más de 2 años de cárcel para casi todos los imputados. Y luego tenemos a los que están por ahí robando, que parece que no hacen nada, ¿no? Bueno, quería recordar que este jueves pasado los compañeros de BRIP, trabajadores de agentes forestales, el pasado jueves hicieron un día de huelga que reivindicaban la categoría de bombero forestal, un salario digno, una segunda actividad y una prejubilación que se ajuste a nuestro trabajo, ya que la extinción de incendios forestales produce un desgaste físico a un nivel muy elevado. La empresa a la que les paga, digamos, es Traxa, que sigue haciendo oídos sordos a todas las peticiones. Entre otras cosas, por ejemplo, no comunicó los servicios mínimos con menos de 24 horas, saltándose la ley, demostrando el poco interés y el desprecio que sufrían los trabajadores desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues este jueves, ya sabes, se concentraron en Madrid y, bueno, a ver qué va. Ya llevan bastantes días de movilizaciones. Y una noticia que nos agrada, sobre todo, pues frente a tantas cosas negativas, pues es el, digamos, que nuestro compañero Chema Gregorio, fue distinguido como hijo predilecto de Zaragoza. Chema es del destacado militante de CGT, del cantero, de los movimientos vecinales. Vamos, que su militancia la que dejó constancia en su discurso delante de todas las autoridades de la ciudad. Para CGT, pues realmente no hacen falta medallas oficiales porque pues se conoce a Chema y a su trabajo y a su militancia desde hace muchísimos, muchísimos años. Así que un abrazo libertario y todo nuestro reconocimiento a Chema.
Bien, vamos a comentar cómo fue este año el certamen oficial de Jota en las categorías de los más pequeñines, y estuvo bastante interesante. Cada año los chiquillos pequeños vienen con más nivel. En Canto Benjamín, el primer premio fue para Miren Esther Borjavitas y el segundo para Lucía Alda Julián. Y en Canto Masculino, primer premio para Joel Artiga Sánchez y Martín Español García, el segundo premio. En Parejas de Baile Benjamines, Marcos Martínez y Sandra Sáez consiguieron el primer galardón y el segundo fue para Laura Sancho y José Luis López. En la categoría infantil, en canto femenino, Lucía Claver, primer premio, Cristina Vidal, el segundo, y en canto masculino, David Pérez Herrer, primer premio, y Adrián Sánchez, el segundo, siendo los premios de baile en esta categoría infantil para Marco Ramos y Leire Cortés, obteniendo el primer galardón, y Daniel Ruiz y Marta Biel, el segundo premio. En la categoría de más mayores de los chicos, canto juvenil femenino, primer premio para Paula Platero, Paula García Platero, perdón, y segundo premio para Belén Fuertes Lafita. En canto masculino, Samuel Navarro en primer premio y Daniel Alegre el segundo, siendo el premio de baile para Sharon Bailo y Daniel López el primer premio y Adrián Tomás y Esther Jimeno el segundo premio. Música.
grande por mi ciencia, ni por gozar de gran fama, presumo de ser baturro y cantar la
Este año ya el certamen de Jota de Mayores fue un poco diferente porque no hubo pruebas clasificatorias para el acceso a la final y bueno, se animó bastante gente y la verdad es que se rozó un nivel alto en cuanto a las interpretaciones. Después comentaremos quiénes fueron los premiados en las categorías de mayores.
Que jamás podré olvidar dos cosas y en el alma, que jamás podré olvidar, sentir el cierzo en la cara y oler la brisa del mar, y oler la brisa en el alma.
Y siguiendo con las movilizaciones, esta semana tenemos un par de ellas más. Una el miércoles 15 de octubre a las 11 de la mañana en el COSO frente al Banco Santander, en apoyo a los compañeros del Sindicato de Banca Zaragoza con motivo de la prolongación de la jornada laboral en el Banco Santander, así como denunciar también el fraude a la Seguridad Social. El mismo día, miércoles 15 de octubre, a las 12 del mediodía, en Paseo Pamplona, frente al Banco Sabadell, en apoyo a los compañeros del Sindicato de Banca, pero con motivo de la prolongación de la jornada del Banco Sabadell. Tenemos aquí bastantes movilizaciones. Bueno, pues nada.
Por ver si colorear
Bien, seguimos comentando cómo fue el certamen oficial de Jota este año en la categoría de mayores. Ya sabéis que está el premio ordinario y el premio extraordinario. El premio ordinario es para los joteros que siempre se ha dicho son aficionados, y el premio extraordinario son todos los joteros que en el premio ordinario han conseguido alguna vez el primer galardón y ya se les pasa a considerar profesionales.
Ya se va el sol de la huerta, llega la hora del descanso, regresando a los hogares, la jota da ritmo al paso.
En esta ocasión el premio extraordinario recayó en canto masculino en el veterano Alfredo Val Hernández y en canto femenino en Lorena Palacio Romeo. Ambos ya habían conseguido este primer premio Campeonato de Aragón en otra ocasión. En la pareja de baile galardonada con el premio extraordinario fue Luis Enrique Langarita y Keila Borniquel. En cuanto al canto ordinario, el primer premio en canto masculino fue para Óscar Badías y el segundo para Javier Las Marías. En canto femenino obtuvo el primer galardón Jessica Redrado y el segundo Ana Iguarbe. Las parejas de baile que obtuvieron premio en el baile en este certamen ordinario fueron Víctor Bajo y Ana Domínguez, primer premio. Y consiguieron el segundo premio David Elvira y Raquel Velasco.
Vamos a cambiar un poquito del tema y bueno, esta semana se ha hablado bastante de lo de las tarjetas negras del caso Bankia, ¿no? CGT, la Confederación General de Trabajo, ha presentado un escrito de personación ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en las diligencias previas relativas al caso Bankia, como parte acusadora, ejercitando la acción popular contra quien o quienes resultaran responsables de los actos delictivos objeto del proceso, así como frente a los ya querellados y denunciados en el procedimiento. CGT tiene representación e implantación en las entidades en las cuales se han producido los hechos objeto del procedimiento y entiende que han resultado perjudicados los trabajadores de dichas entidades, derivándose unas consecuencias negativas directas para estos, tanto como para trabajadores como ciudadanos que forman parte de la sociedad. CGT ya trató de personarse, siéndole imposible su personación al exigírsele tener la misma representación y defensa que el querellante originario y exigírsele una fianza de 20.000 euros. Entiende CGT que las circunstancias procesales han cambiado en la medida en que hemos en la que hechos inicialmente no incluidos en la querella, como son las posibles actividades delictivas respecto de productos preferentes y subordinados o los gastos realizados por medio de las denominadas tarjetas opacas y que hacen que esta entidad tenga aún mayor necesidad de ejercicio del derecho de la acción penal. CGT va a poner en marcha próximamente una campaña de crowdfunding para hacer frente a la fianza de 20.000 euros y considera que se hace imposible el compartir la dirección letrada en la práctica, y por lo que ha solicitado al juzgado central de la instrucción número 4 una dirección letrada propia del sindicato. El sindicato declara que deben exigirse responsabilidades penales respecto de los hechos objetos de la querella y fruto de la posterior instrucción del caso Bankia. Bueno, pues ya sabéis que se nos han reído bastante, ¿no? Bueno, ya lo sabíamos, pero ahora lo tenemos perfectamente documentado en todos los medios de comunicación. Esperemos que esto sirva para quitarse del medio a unos cuantos.
Bien, tenemos a un habitual aquí en nuestros programas y también lo fue en las fiestas del Pilar, Javier Crae.
Dijo el tío Marcial con un gesto de asombro cuando la vio venir con su blanco sayal y la guadaña al hombro. Tengo mucho que hacer, no me puedo morir, vete a cortar el césped. Al contrario, Marcial, te debieras sentir feliz de ser mi huésped. Has trabajado bien, hora es de descansar bajo losa de mármol. Para quien como tú al mundo ya dejó un hijo, un libro y un árbol. Benemérita acción, porque ya quedan pocos. En mi pobre ciudad era un sauce llorón, llorón pero sin mocos. Pero resulta que tenían otro plan las urbanizaciones. Pobre sauce llorón, ya se cuela alquitrán tus verdes lagrimones. El libro que escribí y que a nadie plagié era un grueso volumen donde con ilusión puse todo lo que guardaba en el cacumen. Pero resulta que, sopesando el papel de muy mala manera, dijo el inquisidor a la pira con él y pereció en la hoguera. Adorada mitad no salió inconformista, o quizá intelectual, o emigrante quizá, o en fin, quizá turista, porque resulta que, nacido en un país de gritos iracundos, tuvo que abandonar y ahora vive en París, se fue por esos mundos. Y la próxima vez te juro que seré, oh patria, algo más práctico. Te dejaré un borrego, una fotonovela y una flor de plástico. Te dejaré un borrego, una fotonovela y una flor de plástico. No habrá próxima vez. Déjalo ya, Marcial, le respondió la muerte. la guadaña zumbó, así que menos mal hemos tenido suerte.
Ahora vamos a hablar de otra cosa completamente diferente. Bueno, el pasado sábado, 11 de octubre, pues hubo un montón de concentraciones en contra del TTIP, que es el TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Digamos que traducido es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Este es un tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio del 2013. Su intención es crear la mayor zona libre de comercio del mundo. Las negociaciones, por supuesto, se están produciendo de espaldas a la población, de forma secreta, sin participación y sin consultar a la sociedad civil y con total desinformación y oscurantismo. ¿Qué supondrá? Pues el TTIP supondrá la liberalización de cada vez más sectores económicos, profundizándose en las privatizaciones de los servicios públicos. Se aplicará la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones, no para las personas. Es decir, se nivelarán a la baja las leyes que regulan su actividad, incluidas las que afectan a temas laborales, sociales, sanitarios y medioambientales. En realidad, se trata de incrementar los beneficios a toda costa, recortar nuestros derechos y poner en peligro nuestra salud. En concreto, por ejemplo, su objetivo es tener menos derechos laborales. Se rebajará nuestra legislación laboral a nivel existente en Estados Unidos, lo que supone poner en peligro de muerte importantes derechos conquistados, dado que Estados Unidos no ha ratificado varios contenidos de la Organización Internacional del Trabajo. Peligrarán derechos como la libertad sindical, la negociación colectiva, la huelga, las indemnizaciones por despido, las vacaciones, las bajas por enfermedad. Por supuesto, bajarán salarios, aumentará la temporalidad y disminuirá la protección de salud y la seguridad laboral. Respecto al medio ambiente, pues se supondrá un deterioro. Se liberalizará a nivel europeo el uso del fracking para la extracción del gas y petróleo por medios no convencionales y se limitará la capacidad de los gobiernos para regularlo. Con respecto a la alimentación, pues habrá un tema bastante más elevado de inseguridad, ¿no? Inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Pues porque se autorizarán los transgénicos y sustancias químicas que hasta ahora son prohibidas en la Unión Europea, pero que son legales en Estados Unidos. Ya que mientras en la Unión Europea el principio de precaución implica que tienen que ser las empresas quienes demuestren que una sustancia es segura para poder comercializarla, en Estados Unidos tiene que ser la administración pública quien demuestre que una sustancia es peligrosa para poder prohibirla. Una vez hecho el daño, entonces ya no hay mucho más remedio, ¿no? Pérdida de soberanía alimentaria. Se abrirán las puertas a las grandes corporaciones de alimentación estadounidense, frente a las que difícilmente podrán competir las pequeñas explotaciones y, por tanto, se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación. Recordar la historia, por ejemplo, de Monsanto o, por ejemplo, de el tema de la patente de un cereal peruano. Digamos que un cereal que habían, que digamos, el pueblo peruano y ecuatoriano que lleva más de 3.000 años consumiendo, siendo su base de alimentación, de repente una empresa norteamericana decidió que lo había descubierto y lo patentó. Pero bueno, ¿qué más va a suponer? La amenaza al libre uso de Internet y a la propiedad intelectual. Se aplicará a la legislación norteamericana que facilita la vigilancia cibernética y el acceso a datos personales y penaliza el compartir archivos en la red. Se hará una preeminencia de las patentes sobre los medicamentos genéricos. Se blindarán las patentes, lo que reducirá la posibilidad de acceso a medicamentos genéricos e impedirá la producción de medicamentos más baratos e igualmente efectivos. Las empresas podrán obtener el derecho de demandar a los gobiernos por cambios legislativos que puedan producirles pérdidas de beneficios potenciales. Estas demandas no se impondrían ante tribunales nacionales, sino ante unos tribunales especiales creados ad hoc, denominados mecanismos de solución de diferencias, que funcionarían al margen de las legislaciones nacionales y estarían formados por árbitros con vinculaciones a las multinacionales. Con respecto a esto, creo recordar yo que aquí una empresa zaragozana que fabrica armas y fabricaba minas, bombas, minas, ¿cómo se llama? Racimo, cuando fueron prohibidas, demandó al Estado porque, claro, la empresa está perdiendo, ¿no? En concreto, una de las personas que gestionaba esa empresa luego terminó siendo ministro de Defensa y, por supuesto, esa empresa cobró la indemnización. Bueno, recordar, el TTIP amenaza realmente con cambios drásticos e irreversibles a las personas, a esta sociedad, y que está, digamos, realmente siendo negociado a espaldas de la sociedad.
Y ahora, como un retrato ya de color amarillo. Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que esa alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuerpo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con por Manitú, tú no tener nada claro, cómo acabar con el par, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, ahí actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías donde tortura es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuerpo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. Muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero o es español solamente. Pues tampoco 100%, si americano también, gringo ser muy absorbente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tu por Manitú, por Manitú.
Si me permitís, voy a leer el discurso que hizo José Saramago cuando le dieron el premio Nobel, una parte de su discurso, no lo voy a leer todo, en el año 98. Coincidía justamente con el aniversario, el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos, de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Saramago, y con tu permiso. Como declaración de principios que es, la Declaración Universal de Derechos Humanos no impone obligaciones legales a los Estados, salvo si las respectivas constituciones establecen que los derechos fundamentales y las libertades en ellas reconocidos serán interpretados de acuerdo con la declaración. Todos sabemos, sin embargo, que ese reconocimiento formal puede acabar siendo desvirtuado o incluso denegado en la acción política, en la gestión económica y en la realidad social. La Declaración Universal generalmente está considerada por los poderes económicos y por los poderes políticos, incluso cuando presumen de democráticos, como un documento cuya importancia no va más allá del grado de buena conciencia que les proporcione. Este medio siglo no parece que los gobiernos hayan hecho por los derechos humanos todo aquello a lo que moralmente, cuando no por la fuerza de la ley, estaban obligados. Las injusticias se multiplican en el mundo, las desigualdades se agravan, la ignorancia crece, la miseria se expande. La misma esquizofrénica humanidad capaz de enviar instrumentos a un planeta para estudiar la composición de sus rocas asiste indiferente a la muerte de millones de personas a causa del hambre. Se llega más fácilmente a Marte que a nuestro propio semejante. Alguien no está cumpliendo su deber. No lo están cumpliendo los gobiernos, ya sea porque no saben, ya sea porque no pueden, ya sea porque no quieren, o porque no se lo permiten aquellos que efectivamente gobiernan, las empresas multinacionales y pluricontinentales cuyo poder, absolutamente no democrático, ha reducido a una cáscara sin contenido lo que todavía quedaba del ideal de la democracia. Pero tampoco estamos cumpliendo con nuestro deber los ciudadanos que somos. Nos fue propuesta una Declaración Universal de Derechos Humanos y con eso creímos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá sustituir sin la simetría de los derechos que le corresponden. El primer deber será exigir que esos derechos sean no solo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los gobiernos realicen en los próximos 50 años lo que no han hecho en estos que conmemoramos. Tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un poco mejor. Bueno, esto fue parte del discurso que hizo Saramago y la verdad que en cuatro párrafos describe bastante la situación en la cual nos encontramos. Gracias.
También en otro tipo de historias de amor. Esta toca con maracas. Es un bolero. Más bien perplejo recorría las aceras. Oh, cuán curiosa me decía es la mujer. Cuando el paréntesis cordial de unas caderas interrumpió mi melopea y el anochecer. Sus ojos negros bajo el ala de un sombrero me sorprendieron, yo sentí su bisturí. Puedo besarte, dije, bella mosquetero, y ella no quiso decir no, pero tampoco sí. ¿Cómo saber si su silencio era sincero? Mi mano diestra hasta su cara se acercó. Puedo quitarte, por lo menos, el sombrero. ella no quiso decir sí, pero tampoco no.
Vamos a aprovechar sobre esta canción de Javier Crae para transmitiros la información del tiempo para los próximos días, así como la semana pasada no teníamos previsiones para una semana entera, porque nadie se quería mojar con lo de las fiestas del Pilar. Aquí ya tenemos previsión hasta el domingo de la semana que viene, que es esta semana, porque recordamos que hoy es lunes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir un poco la tónica de estos días, con nubes y claros, pero solamente ya en principio nos da lluvia para el miércoles, o sea, pasado mañana, y luego parece ser que ya la cosa se queda simplemente nubes, claros, algún día despejado, como puede ser el viernes, con temperaturas medias que vamos a tener de 23 grados. Van a subir las temperaturas hasta el domingo. El sábado y el domingo se prevé que estemos en 25 o 24 grados de media. Humedad relativa, que es lo que nos siempre nos sigue machacando, que parece que tenemos mucha calor, que sudamos y tal, pues va a seguir alta estos días hasta el jueves en el 40-50% y luego ya disminuye a partir del viernes, viernes, sábado y domingo, estará muy bajita, con lo cual pues no notaremos, hará un tiempo primaveral, se puede decir, porque el viento estará en calma, viernes, sábado y domingo, así como ahora estos tres días vamos a tener un poquito, pero muy poco. Y bueno, pues así están las cosas. Que paséis buen fin de semana y recordad, nos vemos el próximo lunes aquí en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. Bien, te recordamos que el próximo lunes nos vemos aquí a las 8 de la tarde en Onda Negra, un programa de la CGT, la Confederación General del Trabajo, para Radio Topo. Salud y buena semana.